sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. En la tormenta venceré. Sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay.
Y Señor, hoy miramos esa tormenta que tenemos delante. Y usted ahí con sus ojos cerrados va a ver esa tormenta. Pero lo va a declarar ahora mismo, que en la tormenta yo no temeré. Esa tormenta de problemas financieros, esa tormenta de problemas en mi hogar, en mi matrimonio, o esa tormenta, Señor, en mi trabajo, no voy a dejar que me roben mi fe, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé, Señor, que tú derribas en este preciso instante todo enemigo, todo adversario, en el nombre de Cristo Jesús. Y en la tormenta,
venceré. Y sobre el mar caminaré.
Y por tu poder
yo puedo ver
un camino. No lo hay, y en la tormenta
venceré,
y sobre el mar caminaré.
Por tu poder yo puedo ver
un camino
donde no lo hay.
Amén. Dile, Gali, al que está a su lado, que no sé por qué, pero está mucho más guapo, más bonita hoy. ¿Qué se hizo? Yo creo que la alabanza le sentó. ¿Sabían ustedes que la alabanza luce bien en nosotros? Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Aquí nos habla acerca de las maldiciones generacionales. Pero luego dice en el versículo 6: derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. La tendencia nuestra es hacer más énfasis en la maldición que en la bendición. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia hay más versículos que nos hablan de la bendición generacional? Por ejemplo, Deuteronomio 7:9 dice: El Señor es fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y guardan sus mandatos. Pues hace unos miércoles hablé acerca de lo que tiene que hacer un papá cuando uno de sus hijos está teniendo luchas con su identidad sexual. Y lo más importante es no enfocarnos en el problema, sino darle prioridad a la relación. Y esto mismo lo tenemos que hacer en todas las áreas con nuestros hijos. Si, por ejemplo, nuestro hijo está teniendo problemas de una enfermedad, cuando vamos a visitarlo, ya sea la clínica o donde sea, nuestra tendencia es hablar del cáncer. Uy, pero ese cáncer sí está terrible. O si tiene acné, uy, pero qué acné tan feo. Y se nos olvida que es un ser humano y que él quiere hablar de otras cosas, que es una persona que también necesita ser oída, que quiere abrir su corazón. Algo similar sucede con una hija que tiene sobrepeso, pero nuestra tendencia es decir: uy, pero te está quedando ya pequeña la ropa, ¿no? ¿Sí sabes cuál es la última dieta? Y lo que esa niña necesita es ser amada. Lo que ella está buscando es amor de su papá o de su mamá. Y esto mismo es lo que tenemos que hacer con un hijo o una hija que está luchando con su identidad sexual. Ella necesita o él necesita ser oído. Que lo acepten, que la acepten, que la abracen y que le digan que la aman o que lo aman. Y el problema nuestro es que cuando nos obsesionamos con el problema, esos hijos se cierran y nos sacan de su vida. Pues al día siguiente, mi esposa dirigió la oración y nos llevó a perdonar y a romper maldiciones generacionales. Y en su tiempo de oración ella nos guiaba con oraciones como la siguiente: yo creía que mi papá era pobre y ahora soy pobre. Juzgué a mi mamá por su cantaleta, por sus temores, por sus celos, y ahora estoy repitiendo lo mismo con mi marido. Odié a mi papá por ser infiel y ahora yo le estoy siendo infiel a mi esposa. Juzgué a mi papá porque era más especial con unos, con otros que conmigo. Y ahora mis hijos me juzgan por lo mismo y siguió ministrando. Y mientras estábamos orando, de repente el Señor me dijo: tu papá fue más que su enfermedad. Pero te obsesionaste tanto por sus debilidades que no viste su grandeza. Él también fue una persona que necesitaba ser oída. Él fue una persona que tenía grandes sueños, pero también tenía desilusiones. Él también sentía amor o rechazo. Él necesitaba hablar de sus alegrías o de sus tristezas, y él hubiera querido hablar contigo. Pero te obsesionaste tanto por sus debilidades que no le diste el lugar. Y una vez más el Señor me repitió: tu papá fue más que su enfermedad. 2 días después tuve un largo viaje a Montreal y por eso tuve mucho tiempo en el avión para pensar. Y Dios me recordó todos los tiempos que tuve, las experiencias que tuve con mi papá, y me quebrantó y lo amé. Y el Señor me dijo: mucho de lo que tú eres hoy es gracias a tu papá, porque cuando él me conoció, no solo me entregó su corazón, sino que me entregó totalmente su vida. Me dijo: estoy aquí para lo que tú quieras de mí. Y además él murió a su nación, a sus amigos, pero también al legado de su familia, para ser parte del legado de tu mamá. Un legado que hasta el día de hoy tú estás disfrutando. Dice en el Salmo 103, versículo 17: el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Y luego dice: su salvación, y podríamos decir su legado, se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto. Yo estoy viviendo el legado generacional de mis abuelos. Pero aquí quiero hacer una pregunta: ¿qué legado estamos viviendo nosotros, o qué legado vamos a continuar? Porque podríamos elegir un legado bendecido, un legado maldito, o un otro legado que ni fu ni fa. En el caso de Jeroboam, el primer reino o el primer rey de Israel, y tengo que meterlos un poquito en el contexto. Debido a que Roboam no honró a su papá, que fue Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Uno fue el reino del norte, que fue conocido como Israel. El otro fue el reino del sur, que fue conocido como el reino de Judá. Jeroboam fue el primer rey del norte de Israel. y hubiera podido tener una dinastía duradera, pero no fue así. El Señor le dijo en 1 Reyes 11:38, sí, prestas atención. Y a mí me encantan los versículos en la Biblia donde inicia de esa forma: si haces lo siguiente, porque más adelante va a decir entonces. Si prestas atención a lo que digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo y estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David. Te daré un legado para siempre. Pero por su temor de ser traicionado, cuando las 10 tribus que estaban de su lado iban a Jerusalén a adorar a Dios, Jeroboam cometió un terrible pecado. Construyó 2 becerros de oro. Y luego les dijo: estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Esto está en 1 Reyes 12:28. Yo sé que para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Por eso, estos son los dioses que los liberaron o los sacaron de Egipto. Y a veces nosotros también, por el temor a perder la admiración o el reconocimiento o el poder que quizás tenemos sobre otros, podemos cometer errores similares. Y tristemente, las generaciones después de Jeroboam siguieron este legado maldito. Por ejemplo, su hijo Nadab, dice 1 Reyes 15:26, hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre. Y encuentro más de 13 ocasiones en donde los reyes de Israel cometieron, dice la Biblia, los mismos pecados de Jeroboam. Y por eso, en vez de hoy ser una potencia, el reino del norte desapareció totalmente y solo quedó el reino de Judá. Pero luego, ¿por qué quedó el reino de Judá? Porque los reyes de Judá, casi todos los reyes de Judá, siguieron el legado de David. Por ejemplo, Asa, 1 Reyes 15:11, que fue el hijo de Roboam, ¿recuerdan? El que causó la división. Él hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Él ignoró a su papá y miró a su bisabuelo, y por eso fue bendecido. Lo mismo Josafat, 1 Reyes 22:43, dice que él siguió el buen ejemplo de quien, de su papá Asa, quien estaba siguiendo el legado de David. Pero luego encontramos unos reyes malos, y la razón por la cual ellos fueron malos fue porque, estando en el reino bendecido de Judá, comenzaron a imitar las costumbres del reino de Israel, el reino de Jeroboam. Y la razón fue porque se casaron con la hija de Acab, uno de los peores reyes de Israel. Estos reyes son como, por ejemplo, Jorán y Ocosías. Pero muchos años después, Acaz, también dice la Biblia en 2 Reyes 16:2, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Pero luego dice que su hijo Ezequías, que fue considerado uno de los mejores reyes de Judá, del reino del sur, en 2 Reyes 18:3 dice: hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Ezequías ignoró a Acaz, su papá, y más bien eligió el legado de David. Por eso pregunto, ¿qué legado estamos siguiendo nosotros? Porque si sus papás están siguiendo el legado de Dios, un legado bendecido, síganlo. Pero si no es así, sigan a su abuelo, a bisabuelo o a alguien que está siguiendo un legado bendecido. Es importante también saber la diferencia entre una herencia y un legado, porque son dos cosas diferentes. Una herencia es el dinero que heredamos de nuestros papás, o la casa, el carro, la empresa, las propiedades que heredamos de ellos. Esa es la herencia. Pero un legado es lo que ellos hicieron para tener lo que tuvieron, ya sea el éxito, la prosperidad o la fama. Algo hicieron nuestros papás, nuestros abuelos o tatarabuelos. Es su ADN, es su visión y su misión. Son los pilares de sus vidas o el ejemplo de vida. Y todos aquí hemos oído biografías de papás que no les entregaron sus herencias o sus empresas a sus hijos, sino más bien se lo entregaron a un sobrino, a un nieto, a un desconocido o a una obra social. Y cuando oímos esas historias, pensamos, uy, qué padres tan miserables. Pero muchos hicieron esto, ¿saben por qué? Porque sus hijos no honraron su legado. Querían su herencia, querían sus hoteles, como en el caso de Paris Hilton, pero no su herencia, no su legado. Querían su platica, querían su fama, pero no entendieron que lo más importante es el legado. Hace unas semanas nos predicó Juan Muñoz y él nos dijo lo siguiente: más importante que recibir un legado es continuarlo. Y mencionó el momento en el cual nosotros le entregamos el ministerio de alabanza de la iglesia. Y él dijo: mi desafío era no solo recibir la herencia, sino seguir el legado. Pues como dije al comienzo, la grandeza de mi papá fue honrar el legado de mi mamá. Mi papá, cuando conoció a Dios, no solo lo recibió como su Señor y Salvador, sino que también él rindió su vida totalmente para su servicio. Y no solo eso, de manera inmediata empezó a servir a Dios en el mismo ministerio que Dios usó para que él conociera a Jesús. Era un ministerio de jóvenes que predicaba en las calles de Sydney, que predicaba en las playas o en las estaciones del tren. Ahí mi papá comenzó a cantar y a predicar. 2 años después, en 1956, cuando mi papá tenía 19 años, entró al Instituto Bíblico. Se llamaba Sydney Missionary Bible College. Y menciono su nombre porque fue el mismo lugar en donde mi abuelo, 36 años antes, en 1920, también había estudiado. Y esto lo digo porque son las coincidencias o las providencias de Dios. Mientras mi papá estaba allí estudiando, de repente tuvo un sentir de ir a Colombia como misionero. Pero él fue y habló con las misiones, una oficina de misiones, y le dijeron: no, Colombia no nos interesa en este momento porque nuestro llamado no es Latinoamérica, sino Asia. Y mi papá vio eso como una puerta que Dios le estaba cerrando. Sin embargo, un año después, El día en el cual estaba recibiendo las credenciales para ser miembro de la Iglesia Bautista de Chatsworth, ese mismo día había una pelirroja, hija de misioneros colombianos, recibiendo su certificado. Y yo creo que en ese momento el corazón de mi papá comenzó a palpitar como wow. Y comenzaron a tener una amistad, pero no le contó de su llamado, sino muchos años después. Un año después de conocer a esa pelirroja, se noviaron. Y fue un noviazgo de casi 5 años, porque mi mamá también tuvo que ir a otro instituto bíblico a estudiar. Y en 1962 se casaron. Y a los pocos días se fueron a vivir, o a trabajar más bien, con los aborígenes en la mitad del desierto de Australia. Eso ellos lo consideraron, o mi papá lo hizo, porque lo veía como la obra misionera. Eran niños huérfanos o que habían sido abandonados por sus papás. Y estuvieron allá de 3 a 4 años. Y estando allí, mi mamá pensó: esto no es lo que Dios tiene para mí. Pero allí en medio del desierto nació mi hermana y también nací yo. Entonces, cuando yo nací, ya tenía 12 hermanos negritos. Y yo creía que yo tenía un problema. Por eso un día mi mamá me encontró con betún negro cambiando. Pues después de estar allí unos 3 o 4 años, nos fuimos a vivir a la ciudad de Perth. Y el propósito era que mi papá entrara al seminario bautista, en donde sería formado como pastor. Pero unas semanas antes de mi papá presentar un examen que era necesario para entrar a ese seminario, se enfermó y por eso no pudo presentar el examen. Y él dijo: no lo voy a hacer. Y en ese momento mi mamá pensó: ¿pero qué va a hacer con su vida, Bill? No, lo pensó nomás. E hizo esta oración: Señor, si es Colombia, que seas tú el que le hable. Y en ese entonces, pues no había la facilidad de comunicarnos con personas en otras naciones como hoy. Por eso mis abuelos cada mes le escribían una carta a mi mamá. Y 15 días después de él haber leído una de estas cartas, le dijo lo siguiente a mi mamá: creo que debemos ir a Colombia. Y en ese momento le habló del llamado que Dios le había dado cuando estaba estudiando la Biblia. Y por eso en el mes de noviembre de 1967 llegamos a Colombia. Pero la grandeza de mi papá fue la siguiente: él murió a su legado, porque reconoció que Dios lo había llamado a ser parte del legado de mi mamá, y por eso lo honro. Ahora, muchos más bien usan el legado de otras personas para su propio beneficio, pero no mi papá. Y una de las cosas que a mí me frustraba acerca de mi papá es que él no perseveraba en lo que hacía. Ellos, o mis papás fueron los directores, o mi papá fue el director del Instituto Bíblico durante muchos años. Pero un día le dije a mi mamá: ya no quiero más hacer eso. Pero esta semana yo lo vi como la manera de él honrar el legado. Lo hizo para que mi mamá tomara su lugar. Algo similar también pasó aquí en la iglesia. Los primeros años de esta iglesia, mi papá era uno de los predicadores. Y de repente un día me dijo: no voy a predicar más. Y yo no entendí por qué lo hacía, porque en mi mente estaba el momento en el cual yo le dije que íbamos a empezar una iglesia y que él iba a ser el pastor. Y ese día fue el día en donde más feliz lo vi en toda mi vida. Y de repente me estaba diciendo que no iba a predicar más. Pero hoy lo vi, o esta semana vi que él hizo eso porque sabía que el legado lo tenía yo. Y tristemente muchas iglesias no prosperan porque los que dirigen esas iglesias no han querido reconocer que el legado lo tiene o el esposo o la esposa o uno de sus hijos. Y esa fue la grandeza de mi papá. Él se hizo a un lado para que el que tenía, para que la persona que tenía ese legado, Dios, lo hubiese podido usar. Pero también mi esposa honró mi legado. Ella dijo: yo fui injertada en el legado de mi esposo. Pero ¿cuál es ese legado? Pues se inicia con mi abuelito. Él fue un visionario y yo no lo admiraba mucho, porque para mí él era un hombre que siempre estaba que siempre estaba serio. Y unas personas, o no solo unas personas, todo el mundo me dice que me parezco a mi abuelito. Usted es igualito al abuelito. Y yo digo: así de feo y así de bravo. Pero yo no lo admiraba, hasta que un día leí un libro escrito por uno de los autores más conocidos en los años 40. Fue Norman Grab. Y el libro era El desafío de Colombia. Y ahí lo mostraron a él como un héroe. Y a partir de ese día comencé a leer las biografías de mi abuelo. Él llegó a Buenaventura en 1933. Pero su objetivo era Bogotá, una ciudad que en ese entonces tenía 235 mil habitantes. Y tan pronto él llegó, le informó a la oficina de las misiones en Inglaterra que él estaba creyendo que en los próximos 20 años iban a evangelizar a toda Colombia. Pero para eso él necesitaba y estaba pidiéndole a Dios que le mandara 50 misioneros. Y allá en Inglaterra le respondieron: eso es absurdo, ni siquiera tenemos esa cantidad de misioneros para enviarlos al mundo. ¿Y usted los quiere acaparar todos? Y mi abuelito dijo: pues yo no sé qué van a hacer, pero eso fue lo que Dios me dijo. Y en ese libro dijeron que para ese momento, cuando escribieron el libro, ya habían llegado 24 misioneros a Colombia y tenían 8 iglesias. Y unos años después, tal como mi abuelito lo había creído, ya habían llegado 50 misioneros a Colombia. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue un visionario. Pero también mi abuelo fue un apóstol. Y hoy muchos se agarran de ese nombre y dicen: yo soy apóstol. Pero eso, ellos no son apóstoles. Un apóstol es una persona que va a una tierra que no ha sido conquistada y la conquista para el Señor. Y eso hizo mi abuelito. Nosotros simplemente estamos cosechando las lágrimas y el esfuerzo de otros que fueron delante de nosotros. Más de 300 iglesias hay en Colombia, fruto del trabajo de mi abuelo. Pero yo no heredé ninguna de esas iglesias. Sin embargo, heredé su legado. Y un legado es más que una herencia. Por eso en este momento, además de esta sede que tenemos en la Castellana, tenemos otras sedes, 4 sedes en otros lugares. Y el próximo año vamos a tener 2 sedes más. ¿Por qué? Porque un legado es más que una herencia. Pero mi abuelo también fue un gran pastor y un líder que formó a sus discípulos. Y yo estoy cosechando el fruto de su trabajo. A veces, cuando viajo por otras naciones, me encuentro con personas y me dicen, yo soy el hijo o el nieto de este pastor, un pastor que su abuelito formó. Y en este momento, nosotros aquí donde estamos siguiendo sus prédicas y siguiendo la oración. La iglesia de mi abuelito tenía universitarios y profesionales, y eso no era común en ese entonces. Y mi mamá me mencionó nombres de los Piñeros y de los Quintana, y lo increíble es que ellos son los abuelos de una de nuestras líderes de alabanza que está en este momento en el teatro de Tutti. Y eso muestra que todo lo que hacemos en la vida no es en vano. Pero también, así como Él le predicó a gente profesional, Dios me ha dado esa misma gracia de predicarle a gente influyente. Mi abuelo también fue un maestro de la palabra de Dios. Y mi papá siguió este legado porque fue un gran predicador. Cuando él vio la película de Peter Marshall, que fue conocido como el pastor de los presidentes, y mi papá vio esta película en los años 50, él comenzó a soñar. Pero lo increíble es que yo soy el cumplimiento de su sueño. No porque sea un gran predicador, sino porque Dios me ha dado influencia. Quizás ustedes no lo saben, pero nuestro canal en YouTube es la segunda a nivel mundial con mayor influencia. ¿Y es gracias a qué? Al sueño de mi papá. Pero este legado de la enseñanza no solo lo tengo yo, sino que lo tiene mi familia. Ahora, la verdad, yo no soy gran cosa. Yo simplemente soy el burro que Dios eligió. Pero cuando yo me subo aquí, algo pasa. Y esto mismo sucede con mi familia. Germán, que estuvo ahorita ministrando en su presencia church allá en Dallas, me dijo que le tocó un día cuando predicó mi hermana. Y dice, cuando ella comenzó a predicar, wow, algo sucedió. Y esa misma unción la tiene mi hija, la tiene mi hijo cuando traduce, la tiene mi hermana Patricia cuando enseña, y también la tiene Jonathan, que estuvo predicando aquí el miércoles. Pero mi abuelito, además de todo esto, él creía que cualquier persona podía ser usado por Dios. Y él dejaba que tomaran el lugar. Y él era de los que no era muy protagonista, porque su visión era formar líderes. Pero otra característica de mi abuelito era que él se sentaba con el pueblo. Yo recuerdo que en las grandes asambleas, cuando se reunían todas las iglesias, aquí arriba estaban ciertos pastores, pero mi abuelito, que era realmente importante, estaba en medio de la gente con su ruana. En una ocasión, un gran predicador que estuvo allí le dio una palabra profética porque no se imaginaba quién era ese señor. Pero esto lo menciono porque tristemente algunos siervos no han entendido que cuando Jesús vino, Él nos puso todos en el mismo nivel. La iglesia tradicional puso a los sacerdotes en un lugar alto y a los laicos aquí abajo, pero la reforma rompió eso. Y mi abuelito se aseguró de que eso se mantuviera en las iglesias. Jesús dijo en Mateo 20, 25: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Pero concluyo con lo siguiente: honrar un legado no significa que no podemos hacer cambios. Y Juan Muñoz lo expresó de una manera muy sabia cuando dijo: no se trata de repetir la historia, sino de seguir escribiéndola. Hay cosas que hacemos en esta iglesia que mi abuelito no aprobaría. Él diría, ¿qué es eso? Pero estoy seguro que al entrar y experimentar la presencia de Dios, cambiaría de opinión. Honrar el legado es conocer el ADN o los principios que marcaron la vida de nuestro modelo, de nuestro papá o de nuestro abuelo. En el tiempo de los reyes decían seguir el ejemplo de David. Su nieto Roboam no lo honró porque no conocía a su abuelo y por eso dividió el reino. Yo admiro a John Wesley. Él es uno de mis héroes. Conozco todos sus libros, todas sus enseñanzas. Pero tristemente, hoy hay catedrales, universidades, edificios impresionantes que vienen del legado de Wesley, y es la iglesia metodista. Pero Dios ya no está en ese lugar. Y la razón es porque no están honrando su legado. Por eso, si nosotros queremos seguir escribiendo la historia, tenemos sí que hacer cambios porque son tiempos diferentes. Pero no podemos negociar los principios o el ADN del legado. En el caso nuestro, como iglesia, somos una iglesia contemporánea, pero son los mismos principios de la iglesia del libro de los Hechos. Nosotros también somos carismáticos, y mi abuelito en su comienzo no fue pentecostal, pero se había casado con una mujer llena del Espíritu Santo que había llegado del avivamiento de Gales, y ella durante muchos años oró que Dios bautizara a mi abuelo con el Espíritu Santo, y a finales de los años 60 eso fue lo que sucedió, y eso trajo un gran avivamiento en medio de la denominación que mi abuelito inició. Pero este mover pentecostal también fue lo que dividió a esa misión. Algunos que no creían en el Espíritu Santo, y al otro lado los que sí creían en eso. Pero mi papá tampoco fue pentecostal. Sin embargo, cuando llegó el momento de la división y ellos tenían que tomar la decisión de qué lado tomarían, mi papá honró una vez más el legado y se fue al lado de mi abuelito. Pero eso lo llevó a estudiar todo acerca del mover del Espíritu Santo, el mover carismático. Y yo tengo el recuerdo de mi papá con un libro persiguiendo a mi mamá por todo lado, contándole acerca del mover pentecostal. Uno de esos libros se llamaba Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Y otro libro era A las 9 de la mañana, que hablaba del inicio del mover carismático. Y Dios usó todo eso para que yo, siendo un niño con tan solo 11 años, anhelara tanto el bautismo en el Espíritu Santo como tener una iglesia carismática. La otra cosa es la alabanza y la adoración. Mi abuelo no era muy apasionado por la música, pero mi abuelita sí, porque venía del avivamiento de Gales, que se caracterizó por personas que cantaban durante horas los himnos de ese entonces. Yo tengo recuerdos de mi abuelita en la iglesia alabando al Señor, y cuando ella oraba lo hacía con tanta devoción que todos queríamos orar. Mi papá también fue un gran músico, un hombre que le encantaba cantar. Cuando él era niño, aunque todavía no era cristiano, se reunía con todos sus primos y cantaban durante horas los himnos. Y mi mamá decía que ya cuando ella los vio, armonizaban de una forma impresionante. Y ese es mi legado. Por eso cuando yo leía en Hechos 15 que en los últimos días Dios restauraría el tabernáculo de David, es decir, que traería la alabanza y la adoración como fue en el tiempo de David, yo quise tener eso. Entonces, todo esto es mi legado. Pero mi pregunta aquí es, ¿cuál es su legado? ¿Es un legado de bendición o es un legado de maldición? Por ser parte de nuestra iglesia, mi legado también es parte de su legado. Pero profesionalmente, ¿qué legado está usted siguiendo? Porque si queremos bendición generacional, tenemos que honrar nuestro legado. Y si nuestro antepasado es un legado maldito, tenemos que iniciar un nuevo legado hoy en nuestra casa para que nuestros hijos sigan ese legado. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Y Señor, yo te pido que en este momento, así como me hablaste, nos hables a todos los que estamos acá. Porque es cierto, nuestros papás cometieron errores. No fueron gran cosa quizás. Pero hay un legado bendito en cada familia nuestra. Y yo te pido que hoy lo podamos ver. Que ese legado maldito, ese legado de pobreza, ese legado de violencia, de corrupción, de robo, de idolatría, hoy se rompa en el nombre de Jesús. Pero que hoy nos demos cuenta que nuestro papá es más que su enfermedad, que su terquedad o aquello malo que siempre hemos visto. Y hoy, Señor, te decimos gracias por ellos y los honramos. Porque cuando honramos el legado, esa bendición pasa. No se trata de la herencia, no se trata de los carros, ni las casas, ni la empresa, ni la propiedad. Se trata desde la manera en la cual ellos lo lograron. Y Señor, yo te pido que esos legados buenos y bendecidos pasen de generación en generación.
En tus brazos escondido está mi corazón. En tus brazos es donde yo quiero estar. Me escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiaré en tus brazos. En tus brazos escondido está mi corazón. En tus brazos es donde yo quiero estar. Me escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiaré en tus brazos, Dios.
Muy bien, y queremos saludar a las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Y por favor, permanecen en pie. Es un gusto saludarles hoy. Bienvenida, bienvenidos. Qué bendición. Bienvenidos, ustedes están aquí porque así Dios lo ha querido, no es una casualidad. Y la palabra que hoy han escuchado es impresionante, porque ustedes están siendo hoy agregados a un legado, añadidos por gracia como todos nosotros. Así que permítanos extender nuestras manos hacia ustedes y orar. Señor, gracias porque cada uno de ellos ha venido aquí con unas necesidades específicas que tú conoces bien. Gracias, Señor, porque tú conoces sus nombres, sus historias, lo que han vivido, sus desilusiones, sus sueños. Y tú hoy dices, tú eres más que tu problema. Sabes, no me interesa tanto tu problema en este momento, me interesas tú. Y yo quiero que ustedes repitan con nosotros esta oración. Padre Dios, te doy gracias por el regalo de la salvación. Lo recibo por la fe, con el perdón de todos mis pecados. Gracias por ir a esa cruz por mí. Gracias por amarme hasta morir. Y gracias por resucitar y darme la vida eterna. A partir de este día, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Llévame al cielo contigo, Señor. Te amo. A partir de hoy, soy tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso para ustedes. Qué bendición tenerles. Por favor, no se sienten todavía. queremos que sean los primeros en salir, así que por favor acompáñenos hacia los pasillos. Unas personas les estarán guiando a un lugar donde queremos darles un regalo, un detalle. Esto no va a tardar mucho, no se preocupen, pero queremos darles un regalo que va a cambiar sus vidas, orar por ustedes de manera más específica, conocerles, escucharles, atenderles como se merecen y darles la bienvenida al lugar de su presencia. Esta es su casa y esperamos que regresen. Sus amigos, familiares que los trajeron los van a estar esperando allí, así que no se preocupen. Y el resto de nosotros, digamos, Señor, qué privilegio ser injertados en este legado. Qué privilegio, Señor, ser de estas ramas injertas. Pero tu palabra dice que si tú has desgajado ramas originales, ¿cuánto más temor tendríamos que tener nosotros que somos ramas injertadas? Queremos permanecer fieles, queremos contribuir en esta causa, queremos ponernos la camiseta, queremos ser representantes y continuar con este legado, Señor, porque tu amor nos ha elegido. Dile en tus brazos,
en tus brazos escondido está mi corazón. Tus brazos es donde yo quiero estar. Me escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiar en tus brazos. En tus brazos escondido está mi corazón. En tus brazos es donde yo quiero estar. Me escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiar en nueva vida me dio, confiaré en tus brazos, Dios.
Amén, iglesia, el Señor los bendice.